Las enamoradas de Napoleón a la muerte de Napoleón. ¿Quién lo lloró más? ¿Eh? Hicimos, entre tantas charlas sobre Napoleón, incluimos hace tiempo el episodio de su muerte, incluso el posible envenenamiento en la isla de Santa Elena en 1821. Hoy contaremos la reacción de algunas de sus amantes más importantes cuando se enteraron de que Napoleón era finado, ¿no? Con respecto a sus esposas, debe decirse que Josefina no lo lloró porque tomó la precaución de morirse antes. María Luisa no lo lloró porque no lo quería más y andaba con el general austríaco Kneipper. Entre las amantes, tal vez la más importante, María Valesca, tampoco lo sobrevivió, murió de parto en 1817. Se había casado con el conde de Ornano. Vamos a ver qué pasó con las que, con las otras, con el resto. Mademoiselle Georges fue una de las tantas actrices que amó Bonaparte. La echó cuando se coronó emperador para cuidar las formas. Y ella, ofendida, se puso de novia con otro emperador. La que termina una relación con un emperador no se va a andar poniendo de novia con un feriante. Sin embargo, así sucede muchas veces. Como sabemos, algunos feriantes hemos usufructuado las migajas de emperadores cesantes. Bien, se puso de novia con Alejandro de Rusia, nada menos. No solo que era emperador, que hay pocos, sino que era muy enemigo de Napoleón. De todos modos, cuando Napoleón solidificó su imperio, volvió a recibirla y volvieron a amarse. Cuando Napoleón cayó, cayó en el sentido de fue destituido, ¿no? No vino. Y hay gente que dice, che, cayó Napoleón. Casi siempre que vimos cayó Napoleón entendemos que ha perdido el poder. Pero, por ejemplo, cayó Piturro.
Sí, vino a la morfa.
Ha venido nuestro amigo Carlos, que se ha hecho presente. Es curioso como casi nadie se confunde porque el sujeto da una orientación decisiva.
Claro.
Bueno, el caso es que cuando Napoleón fue destituido, cayó o abdicó, solicitó esta chica, Mademoiselle Georges, el honor de seguirlo en el destierro. Los ingleses naturalmente se lo negaron. Y la muchacha fue a representar dramas a Bélgica, donde conoció a un polemista, Carlos Harel, quien se convirtió en su amante. Cuando una conoce a un polemista, enseguida este polemista se convierte en su amante. A principios de 1821, ambos volvieron a París. Estaban en su departamento cuando el vecino, Jules Janin, que habitaba una guardilla superior, ¿no?, bajó a comunicarles la muerte de Napoleón. Mademoiselle Georges se puso lívida y cayó sobre la alfombra desmayada. Vino a ocurrir entonces un incidente gracioso, en realidad. Porque el señor Harel, el polemista, criaba en su casa, en su departamento, con toda libertad, un chancho. Criaba un chancho en el departamento. Alarmado por el ruido de la caída de la mujer, el animal entró con su trote corto al salón. Al ver a la mujer tumbada en el suelo, creyó que quería jugar, ya que obviamente tenía una relación con esta mujer que es la amante de su dueño legítimo, ¿no? Entonces el chancho se abalanzó sobre ella. Mientras tanto, el vecino, Janin y Harel, aterrados, tomaron al chancho por las orejas e intentaron impedir que rodase sobre la actriz. Pero el chancho tenía una fuerza poco corriente. Arrastró a ambos hombres, que cayeron incluso volcando algunos muebles que contenían cristales y porcelana. Finalmente, un sillón cayó sobre el chancho, que consiguió librarse y regresar a su guarida, lanzando unos gritos de tal naturaleza que parecía un chancho. En aquel momento se volvió en sí Mademoiselle George, y vio la casa medio destruida y a sus amigos medio muertos. Creyó que era ella la responsable de todo aquello, tal vez por la histeria que le había provocado la muerte de Napoleón. Pidió perdón a los gritos y juró que no se acordaba de nada. Bien. El amante Harel, aún dolorido, la condujo a su aposento y no le dijo nada para que nadie echara la culpa a su chancho. Es decir, ocultó que el chancho había sido el causante de aquel desquicio, de modo tal que Mademoiselle George se sintió culpable y estuvo 3 días encerrada, no sé si por eso o por la muerte de Napoleón, prefiero creer que por lo segundo, releyendo las cartas de Napoleón. Miraba los retratos regalados por él, acariciaba los objetos que le habían pertenecido y lloraba desconsolada al conocer su destino. Había amado al emperador y en verdad tenía esperanza de que la volviera a recibir. Y ahora vivía en una buhardilla infecta, infecta resulta ahora, ¿no? Ya que sabemos que la habitaba también, además de un polemista loco, un chancho. En verdad, el polemista Harel adoraba el chancho. Alejandro Dumas dijo algo acerca de él, ¿no? Que era amigo de Harel, Alejandro Dumas. Y Harel andaba siempre muy sucio, ¿no? Era muy roñoso. Y un día le dijo a Alejandro Dumas, querido Alejandro, dice, yo amo tanto a mi chancho que duermo con él. Y Dumas respondió, acabo de ver a vuestro cerdo que me ha dicho exactamente las mismas palabras. Mademoiselle George murió a los 78 años. En 1867 tenía una tienda de paraguas, pero no en Cherburgo. Cuenta Federico Masson que hasta en sus últimos días, sin mostrar en su cara ni en su porte a la triunfadora de antaño, cuando hablaba de Napoleón, era con cierto temblor en la voz y con una emoción que no fingía. Otra amante, a ver, Paulina Fouré, que fue otra amante de importancia, ¿no? La que Napoleón amó en Egipto. Resisto a la tentación de dar detalles. Los cronistas se preguntan si Paulina lloró como lo hizo Mademoiselle George. Dicen que sufrió mucho, pero que debió ocultar sus lágrimas por lo siguiente. En 1821, Paulina ejercía la profesión insólita de vendedora de maderas preciosas, de maderas caras, ¿no? Por tal motivo iba de vez en cuando a Brasil a comprar palo santo o caoba. Todos creyeron que iba a decir piretro. Palo santo y piretro son dos ingredientes que se usan para hacer espirales. No estoy seguro que el palo santo sea una madera muy preciosa, pero eso se debe a mi absoluta ignorancia. La duquesa de Brandt, en sus memorias, afirman que en realidad este comercio con maderas caras era una tapadera y que Pauline viajaba a América para organizar el raje de Napoleón de Santa Elena. El rumor de su verdadera actividad se esparció por los salones de París y Paulina sufrió la persecución de la policía de Luis XVIII, ¿no? El Borbón restaurado, que la acusaba de conspirar contra el régimen. Aterrada entonces, Pauline Fouré, redactó una memoria pública para afirmar que Napoleón la había abandonado después del 18 de Brumario y que era la última persona a quien ella haría escapar. Nunca se sabrá si decía la verdad. Pero cuentan los vecinos que cuando se enteró de la muerte de Napoleón se encerró en su casa y nadie la vio salir por varias semanas. Cabe admitir que no hubiese sido prudente llorar en público a una parte en esos días de julio de 1821. Citemos por último a la primera novia importante de Napoleón, Desirée Clary, la que permitió el triunfo de Napoleón justamente el 18 de Brumario, ¿no? Desirée era aquella que tenía un marido, un funcionario francés llamado Bernardot, que sustituyó a Carlos XIII de Suecia, se convirtió en rey y que es el hombre que origina la dinastía que hoy mismo reina en Suecia, ¿no? Por lo tanto, Desirée fue reina, continuó viviendo en París, sin embargo, ¿no? Las malas lenguas decían que estaba enamorada del duque de Richelieu, ministro de Luis XVIII, y que lo seguía a todos lados. Como era tímida y sabía que el duque no la quería, no se atrevía a dirigirle la palabra. Pero lo relojeaba al duque con mucha intensidad, y él estaba medio enojado, le molestaba aquel extraño culto. Allá por 1820, deciré, siguió tanto los pasos del duque de Richelieu que el pobre preocupado la llamó la reina loca. Algunos han dado una explicación muy diferente a este supuesto enamoramiento. Messier pretendía que la situación de Napoleón en Santa Elena fuese menos cruel, menos afrentosa, y quería con enormes limitaciones seducir al duque para conseguirlo. En tales circunstancias es fácil imaginar el dolor que debió experimentar cuando se enteró de la muerte del emperador. Vistió de vuelo por un mes, sabemos que dejó de mirar, después de la muerte de Napoleón, al duque de Richelieu. Y todos nosotros nos preguntamos alguna vez, en noches de aburrimiento, ¿qué dirán nuestras amantes, nuestras novias, nuestras cuasinovias, nuestras vicenovias? Allá cuando reventemos, la boca se me haga un lado.
Sí.
Ese pensamiento es absolutamente perezoso, inconducente. Pero a todos nos gustaría saber, ¿no? Yo voy a hacer lo siguiente, Rolón.
A ver.
Algún día le voy a entregar una lista de algunas de mis amantes para que, llegado el caso que yo me llegue a morir, Dios no lo permita.
Sí.
Usted se encargue de verificar una especie de pro de que yo voy a hacer.
Ajá.
Con las que van a llorar, las que no van a llorar, incluso las que no se van a enterar, que son desde luego la mayoría, ¿no?
Sí.
Así, y se lo voy a entregar a usted y usted dirá, tenía razón el final, o no le pegó ni una.
Sí.
Así que hágame acordar, porque podría olvidarme yo,
¿no?,
e incurrir en el desastroso pecado de morirme y dejarlo a usted sin la posibilidad de hacer esa interesante comprobación. Interesante no para usted, desde luego, pero sí para mí. Para mí ahora que estoy vivo, ¿no?
Aproveche.
Claro.
Entran todas las mujeres que han sido amantes.
No, solo la que a usted le interese.
Solo la que yo recuerde.
De todos modos, no quiero decir las que yo recuerdo en ese momento, no. No hace falta tener muy buena memoria para acordarse de las mujeres que me han amado. Incluso hasta hace falta un poco de imaginación. Cuidado, se va de golpearle a la puerta y fíjese el semblante. Si salen llorando, si tienen la radio todo lo que da y salen con paso de murga. Si sale otro tipo. Claro, no voy a salir yo. Uno cree que hasta después de muerto será titular.
Sí, exactamente.
Bueno, ¿a quién dedicar esto? A nadie.
¿No?
Y a las chicas que han amado a Napoleón y se entristecieron.
Sí, a Josefina, Alejandro, que
Josefina.
A mí me da la impresión,
sí,
a pesar de haber muerto antes, que esa última frase de morir con el nombre del emperador entre sus labios, seguramente hubiera sido la que más le hubiera ayudado.
Mire, a veces Josefina le fue muchas veces infiel y le hizo unas trastadas terribles a Napoleón, pero lo quería, ¿eh?
Claro.
A veces la persona que más nos quiso no es la que más fiel nos ha sido. Algunas personas son fieles por convicciones propias, por comodidad y no por amor. Eso no tiene mucho que ver, ¿no? Y a lo mejor viene a saberse que algunas personas que no fueron del todo fieles son las que más nos han querido. Vaya a saber.
Ojalá.
Te hable por usted, ¿no?
Sí, sí.
Yo hablo más bien dando vuelta a la tabla, a ver qué pasa de este lado. Hemos ido a la discoteca, el discotecario no nos pudo atender porque estaba con un amante. Nos dijo que por favor tratáramos de alejar a su novia, que estaba a punto de llegar, y nos dio un disco que es este, que es el tango Recordándote. Es un tango muy bello, La palabra recordándote es, establece una inmediata relación con este tema y lo canta Carlos Calderón. Adelante.